Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Todo ahora me parece inalcanzable.
Pero siempre caes de pie, hermanito. Eres Jaime.
Es que ellos no salen mucho.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, que me gustaría arrancar diciendo más fuerte que una tortuga.
Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el
Popsito,
chapulín.
¿Cómo vamos?
Más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Bien, Carlitos, bien.
Popsito, bienvenido a la banda del cómic.
Aquí lo importante es que el escarabajo no entre por donde le entró. Por donde insistieron que le entró. Bien, Carlitos, contento de nuevo, como siempre, para grabar un nuevo episodio de la banda del cómic. Y con una reacción, Carlitos, pues estoy bastante conflictuado, debo decirlo, porque sí estamos pasando por un momento bien distinto, digamos, en el cine de superhéroes. Y cada vez que llega un producto nuevo, pues en lo personal entro como ya, y además siento en los comentarios, uno hablando con los amigos y demás, como cierta predisposición, cierto miedo. No hay tanta motivación a ver ya todas las producciones que salen. Y bueno, con esta película pues nos enfrentamos a varios retos de los cuales vamos a hablar, así que se prendan las alarmas porque estamos cargados de spoiler. Hoy le hago mérito con mi camiseta.
Claro que sí, mucho spoiler en esta película de Blue Beetle. Vamos a estar conversando sobre la película más reciente del universo DC, un personaje que sí va a permanecer, que ya se confirmó que hace parte del nuevo universo de James Gunn. Y mire que estas películas recientes de DC han tenido que venir a conquistar audiencias en contextos muy complejos, porque han estado rodeadas de escándalos, huelgas, hasta chismes que han hecho muchísimo daño a la franquicia de DC. Y incluso en este caso particular de esta película de Blue Beetle, causa curiosidad que empezó a recibir publicidad gratuita en algún momento en que se juntó el tema de la huelga, la baja expectativa por la película. Se empezaron a hacer unos videos X random en los que la gente le hacía publicidad a la película, y eso fue bastante, bastante curioso. La pregunta es, ¿pagó este cariño desinteresado? ¿Pagó la película este cariño desinteresado? Yo creo, como para arrancar hablando un poquito sobre lo que nos pareció, que sí, que la película tiene lo suyo. No sé si para usted pagó ese cariño desinteresado.
Es que, Carlitos, yo obviamente quiero volver a decir, y aquí no se trata de sacar el paraguas, pero sí siento que la conversación geek está un poco densa, digamos, en algunos ambientes, y hay gente que está muy sensible con el tema. Entonces, si a uno no le pareció, entonces, ese man es un hater ahí, está hablando mal de DC, no acepta nada, les gusta. Y entonces, si uno dice sí, entonces pues yo en mi corazón digo, ¿cómo me quedo callado? O sea, porque es que finalmente es haciéndole mérito al chapulín. O sea, realmente este corazón pues no es capaz de quedarse sin decir obviamente lo que piensa. Pero ahí quiero decir, Carlitos, que la conversación geek está abierta. O sea, esto no es una verdad absoluta ni de la banda, ni de Carlitos, ni de Opsito, ni de Juanca, ni de ninguno, sino que esta es una conversación aquí en donde intentamos como desmenuzar obviamente lo que está sucediendo. Ahora, nadie, vuelvo e insisto, se pone feliz aquí en la banda del cómic porque a una película le va mal o no le va tan bien como uno quisiera. Ninguno, o sea, al contrario, cada vez que nos encontramos un muy buen producto salimos como muy felices a hablar de él, y creo que Tortugas Ninja fue un poco ese caso, que nos encontramos con una sorpresa inesperada de un buen producto, sencillito pero bien hecho. Y no es que esta película del escarabajo azul no cumpla con ese propósito, porque ahí voy a entrar con una conversación y le quiero hacer la pregunta. Yo también siento que por ser latinos, Carlitos, nos podemos estar confundiendo en el sentimiento frente a la película, porque como latinos pues nos vemos identificados un montón, y desde el mismo inicio de la obviamente pues Calle 13 es muy, muy, muy importante en la comunidad latina, y desde Vicente Fernández hasta Soda Stereo hay un montón, y de referencias latinas, y de la familia, que para nosotros la familia es muy importante. Entonces claro, nosotros como latinos vemos la película de una manera, y eso nos puede decir, no, es que la película es genial, es que fu, es que está llena, y está bien, nadie está diciendo que eso esté mal, solo que tapa entonces lo que realmente la película no logra satisfacer. Quisiera preguntar a Carlitos y a la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia, ustedes que no son latinos, que no están acá en esta parte del hemisferio de la galaxia, ¿cómo ven la película si son europeos? ¿Cómo ven la película si son estadounidenses? Y sabemos que nos escuchan muchísimo en Estados Unidos. Y como sabemos que también nos escuchan mucho en México, obviamente a los compatriotas y a los amigos de la banda de México, pues también la reflexión es como sobre eso, sin querer obviamente herir susceptibilidades y demás.
Bueno, yo creo que la película tiene muchos clichés, muchísimos clichés. Entonces uno empieza a mirar como qué otras cosas podría hacer bien en medio de esos clichés para saber si la película cumple o no cumple. Y entonces ahí entra el tema que usted dice, Bobcito, y para mí es que abraza completamente esa cultura latina. No lo hace a tintas medias, que lo hemos visto en otras películas que intentan como hacerle guiños a lo latino, pero no lo abrazan como lo abraza esta película, donde todo el tiempo estamos sintiendo ese poder latino, donde se ve cómo es realmente una familia latina en muchos casos. O sea, muchos de esos personajes uno encuentra seguramente identificación en familiares propios. Y lo que usted decía es que incluso vemos referencias como de la canción de Calle 13 hasta el mismo Chapulín Colorado, hasta la misma María la del Barrio, que ahorita contamos si quieren qué es María la del Barrio, porque seguramente hay una generación completa que no tiene la menor idea. Pero digamos, ese sentido de abrazar como tal la cultura latina me parece que lo hace bien. Creo que es como cuando vimos Shang-Chi o es como cuando vimos Black Panther. Seguramente usted no sintió la película como la sentiría un asiático cuando vio a Shang-Chi por primera vez, o no la sentimos como la sintió un afro, pero eso no le quita el producto que es. Entonces yo creo que al contrario, vivimos en una época en la que uno siente cierto interés por conocer más sobre otras culturas, y aquí hay de alguna manera una profundización. Hay que mirar qué tanto esa profundización a veces se vuelve una comedia o un mamarracho o un estereotipo, pero creo que en muchos momentos funciona de gran manera, y aunque nos moleste, muchas de las cosas que pasan ahí es realmente las que pasan en la cultura latina.
Carlitos, ¿usted la vio en inglés o en español?
No, yo la vi subtitulada.
Ah, bueno, tenemos...
Porque justamente con estas películas pasa eso, Bobcito, que lo dijimos en la película, por ejemplo, de Spider-Man Across the Spider-Verse, y es la vez doblada. Entonces cuando habla la mamá de Miles, que habla en español puertorriqueño, ¿cómo haces para darle esa sensación? Y eso funciona mal en el doblaje, por ejemplo, de Spider-Man Across the Spider-Verse. Entonces ese tipo de películas que tienen ese juego del español y el inglés, prefiero verlas subtituladas.
Bueno, entonces tenemos eso está interesante, porque obviamente usted tiene una visión de la película porque pudo verla en inglés. Yo no la encontré en inglés en ese momento, la vi en español. Entonces sí siento que hay una gran diferencia, y creo que una de las críticas desde lo actoral, por ejemplo, es esa, que en español, uff, hubo unos momentos que yo de verdad sentí que no. Y en inglés sí se logra eso otra vez, esa magia de volver a pasar del inglés al español. Sin embargo, no sé, Carlitos, yo siento que es que hacía la reflexión muy ñoña, muy pendeja, y no sé usted qué piense, pero es que es muy chistoso que las películas, los rusos en Rusia hablen inglés con acento ruso. Y si es una, estamos en un contexto, en este caso, pues o asiático, o si es en español, ¿por qué no respetar el cine eso y más bien hacer el traslado a que cada idioma pues lo pase a su conveniencia, pues a su idioma original o a su idioma pues de donde lo ven? Pero no sé, es que eso también le quita mucho, porque yo siento que también los actores muchas veces por hacer el esfuerzo de hacer esa interpretación en inglés pierden fuerza, porque es que cambia un poco. No sé si lo sintió usted más sueltos cuando ya hablaban en español, ya como que uno la da toda, y nosotros que vivimos el cómic narrado, esas tensiones, entre más tensiones le ponga usted a la actuación, más capas, llamémoslo así, pues obviamente más difícil va a ser, y si usted le quita esas capas, una o dos, pues ablanda un poco más la interpretación. Pero sí siento que haberla visto tal vez en español no fue la mejor experiencia.
Sí, yo no la he visto doblada, pero también me atrevería a decir que no debe ser la mejor experiencia por experiencias con otras películas. Además, mire que en este tipo de películas estadounidenses que utilizan, el lenguaje en español como una narrativa clave de la película, normalmente esas palabras en español terminan siendo un montón de comedia. Entonces, por ejemplo, el tío le decía a Blue Beetle, le decía cabezón, o le decía algunas palabras. Eso era chistoso cuando en medio de la acción están hablando en inglés y de un momento a otro se les sale una frase en español. Lo mismo pasaba con la nana. En una película en la que todo el tiempo están hablando en español, es un gran desafío para los actores de doblaje que esa esencia y esa comedia se mantenga. Entonces no sé cómo habrá sido el resultado, pero sí recomendaría que se viera en su idioma original.
Sí, valdría la pena. Pero siento entonces ahí, Carlitos, para seguir avanzando en la discusión, que finalmente toda esa cantidad de referencias, que escuchemos la música, que además es primera vez que pasa, porque hay que decirlo, pues obviamente cómo no nos va, si nos emocionamos en Spider-Man conociendo el Spider-Man de la India, y no somos de allá absolutamente, pues o sea, es un país que queda muy lejos de Colombia, y nos emocionamos, pues cómo no nos vamos a emocionar de tener, pues obviamente ya en el cine, pues porque obviamente sabemos que esto es una adaptación del cómic, pues a un superhéroe latino. Eso pues es muy 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 bacano, y obviamente pues exalta y a uno se le llena el corazón. Pero yo ya, porque decía al inicio que estaba conflictuado, porque claro, es que uno sale, o sea, como producto, y tiene tanto cliché y tanta referencia y la música, que usted sale como bien, o sea, sí, como latino sale bien. Por eso hacía la pregunta de cómo la asumirá también una persona que no es latina y que ve la película como nosotros vemos la de Shang-Chi, ¿sí? O sea, como, ok, ah, sí, son allá. Ah, yo no sabía que las familias, vea pues. O sea, ese tipo de circunstancias, cómo las asume y en conglomerado cómo ve la película. Porque puede que, digo yo, lo que le estoy comentando desde el inicio, puede que estemos enceguecidos finalmente por lo latino y por todas las referencias, pero no sé si como producto realmente. Es que yo creo que la película salió tarde, Carlitos. Yo creo que esa película debió haber salido antes, años atrás, y le hubiera ido muy bien. Tal vez sale en un momento y en un contexto en donde el cine de superhéroes tiene un nivel de expectativa muy alto, y pues no sé, es que la película, yo siento que el drama familiar es muy chévere, pero la segunda parte, cuando ya vamos a hablar del superhéroe, que es como cuando uno más dice, ok, ya me prepararon, ya quiero a los personajes, ahí le falta, ahí se cae la peli, me parece a mí.
Mire que yo siento que esa es una discusión que no hemos tenido internamente y que la estamos teniendo, la estamos abriendo en un podcast como tal, y es, yo siento que estamos haciendo mal al ir con expectativas a las películas, porque ya no es la época que vivimos en las que podíamos esperar otras cosas de las películas. Mire que esta película podría ser fácilmente una película como Ant-Man en su momento, a la que no se le pedía un montón, sino era una película de origen más de un personaje que iba a ser parte de un universo. Eso podía ser, y esta película no iba a venir a cambiar el mundo. Creo que los que más la han aplaudido, porque además curiosamente es una película a la que le ha ido muy bien en la crítica, que sabemos que históricamente DC tiene unos palos en la crítica bien grandes. Entonces, la mayoría que la han disfrutado fueron así, sin expectativas. Y yo, la verdad, escogería con los dedos de la mano las películas por las que tendría expectativa. Porque no tiene sentido en una época en la que ya hay demasiado contenido estar esperando que todo tenga un gran nivel. Porque no tiene sentido. O sea, por ejemplo, de Marvels no estamos esperando que sea la salvación de Marvel. Simplemente la vamos a ir a ver y espero que las tres actrices tengan una gran química y nos cuenten una buena historia. Pero yo siento que le hacemos daño ya en este momento al cine de superhéroes creyendo que van a cumplir unas expectativas que definitivamente ya no pueden cumplir porque el género está desgastado de todas maneras.
¿Y Ahsoka? Pues yo sé que no tiene que ver con DC ni nada, pero estamos, esto es una discusión geek. O sea,
sí, es lo mismo, también.
O sea, es que finalmente también están cogiendo un producto que donde haya terminado, independientemente si fue en lo animado o en el live action, pues terminó con un pico muy alto. Entonces van a coger un producto, que fue lo que pasó con Darth Vader y Obi-Wan, que cogen un producto que está, que quedó en un nivel así, y si tú lo vas a volver a coger, pues es porque vas a hacer algo del mismo nivel o más, pero no lo vas a pisotear como pasó allí. Obviamente, esto de Obi-Wan ha generado ya muchas discusiones y hay gente que dice, no, pero a mí sí me gustó, bueno, en fin, la postura nuestra. Pero van a coger otra vez un producto como el de Ahsoka, con un nivel muy alto, ¿y qué va a pasar? Sin querernos desviar de la conversación de Blue Beetle, pero es que esto hace parte también de la discusión geek, de lo que está pasando con la película también.
No, y mire que, no, me parece súper oportuna la comparación, porque es exactamente lo mismo, y usted me leyó la mente cuando habló sobre lo de Darth Vader. Lo mismo, nosotros fuimos con unas expectativas a ver a Kenobi, sobre todo después de que hubiéramos visto a Darth Vader en Rogue One, y decir como, uy, se puede hacer algo interesante con este personaje. Y lo que hacemos es irnos obviamente con una gran decepción. Por eso siento que va a ser muy difícil, va a ser demasiado difícil que cumpla nuestras expectativas.
Entonces no entramos con expectativas, Ahsoka.
Vamos a querer, es un personaje tan grande que vamos a querer que pase de todo. Entonces yo prefiero ir pensando en que no va a pasar nada, sino que últimamente, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero lo que vemos es que cogen personajes, cuentan las historias que quieren y los dejan ahí. Ya no tiene la trascendencia de antes. Es como en los cómics. Mire que ya llegamos a un nivel de sobreproducción que ya no podemos esperar que cuando vayamos a leer un cómic del Joker vamos a leer The Killing Joke, la broma asesina de Alan Moore. Porque eso ocurrió una sola vez. Y ahorita vemos que se sobreexplota el personaje y se hace 7, 8, 9, 10 grapas del Joker y de esas 9 son malas. Hasta que de pronto volvemos a tener una película como la de Todd Phillips y decimos, oiga, una nueva forma de ver al Joker, pero después de un tiempo de sobreexplotar al personaje. Yo creo que va a pasar igual. No estoy diciendo que Ahsoka vaya a ser mala, pero creo que en este momento no podemos ir con expectativas a nada. Yo la única película que en este momento tendría expectativas de ver es Superman Legacy.
Y ahí es, y le recibo la pelota con esa última frase. Entonces yo lo había reflexionado en el cine y después como que con más fuerza y ahínco y dije, yo no sé si entonces esto es lo que vamos a esperar en DC. Con el respeto, y sé que usted es,
pues esta consista, película no,
que usted es de la línea clasista, pero sí me preocupa. O sea, me sigue preocupando porque no está. O sea, estamos esperando un aire no solo de renovación, sino como que uno diga, ok, sí estoy viendo algo acá muy contundente, pero seguimos viendo un producto que se supone que era la primera película de la nueva fase, en la que pues uno dice, sale satisfecho, pero es como Premier Caracol, medio, es que yo leía comentarios y decían, no, pues salí satisfecho, me pareció chévere, no esperen mucho, pero pues tampoco le tiren. Entonces uno dice, no sé, pues
Bobcito, ¿pero no le parece un poco ingenuo creer que Blue Beetle iba a venir a salvar el universo de ese?
No estoy hablando de que, y nunca lo he dicho, que la película iba a salvar el universo. Solo que uno esperaría que para hacer la primera película pues ya tenga sus tintes. Lo que pasa es que también yo no considero que esta sea la primera película de
sigue ellos, siendo de Walter Hamada, ¿no?
Es que esta película también viene,
exacto,
se creó con la anterior administración Y entonces este señor también, Gon, vino y la vio, y Safran también, y entonces hay que, y Chun, y pues está interesante, pero no sé, o sea, ahí no es la, no es la película como si iba a pasar con Superman, que sí es un producto netamente de ellos. Entonces, yo no sé, es que también eso sigue siendo confuso, porque le dicen a la gente, sí, esta es la primera película del universo, y uno tiene un montón... Vuelvo y ya hablamos de la expectativa. Es que esto nos está matando, la expectativa.
Sí, no, yo aconsejaría de verdad a la gente que vaya sin expectativas a cualquier cosa. A cualquier cosa, porque realmente es muy difícil. Estamos produciendo tanto contenido que sentir y creer que vamos a volver a tener las sensaciones que nos dio Marvel durante 10 años, donde sí se podía ir con expectativas porque todo era nuevo, porque los personajes eran nuevos, es muy diferente. Y mire que... Bueno, primero lo que usted dice, esta película cuando salen los créditos por ningún lado sale James Gunn, sigue saliendo Walter Hamada, entonces es una película que igual sigue siendo de la administración anterior, solamente que el personaje le vieron suficiente potencial como para decir, listo, este man va a ser Blue Beetle en el nuevo DC. Pero si usted me pregunta a mí y lo que yo esperaría de los estándares de calidad de James Gunn, es que tuviera un nivel narrativo mucho más pulido, porque a mí una cosa que por ejemplo me molestó de la película y que me molesta en general de las películas, de algunas, es como que se excediera en la forma obvia de contar los mensajes. Esa frase de lo que me hace más fuerte es mi familia, como tener que decirlo cuando ya es evidente que el personaje te lo venía mostrando, que la historia está construida alrededor de los reyes. Me parece que vemos incluso a una super nana utilizando un arma. Sí, no es necesario tener que tirar la frase tan evidente de no es mi familia lo que me hace débil, es al contrario lo que me hace más fuerte. Eso a mí siempre me ha parecido un poquito como escritura perezosa. Por eso digo, la película tiene muchísimos clichés. Lo que pasa es que en medio de esos clichés logra rescatar algunas cosas interesantes. Pero esperaría que el nivel narrativo mejore. ¿Para qué? Porque el espectador ya está también en otro nivel, no hay que entregarle todo tan masticado.
Otro suspirín. No sé, a mí me pasó, y hablando como de la conversación y de la experiencia en el cine, yo por ejemplo fui con mi mamá y se divirtió, salió feliz. Después al otro día me hizo un chiste con la abuela. Entonces, esa es la reflexión para uno también, ¿no? Pues porque, pues a la final el público en general sale como contento. Por eso decía que es que la película me tiene muy conflictuado, porque como producto y de tanto cliché y de tanta vaina funciona. Pero uno como geek, que era la pregunta que yo me hacía y le hago a Carlitos y le hago a la banda que nos escucha, es que nosotros como geeks, claro, estamos viendo el cine de otra manera, el cine de superhéroes, y tenemos unas expectativas por las lecturas y por todo lo que tenemos en la cabeza, pero por eso es que hay un conflicto en la fuerza. Entonces, porque me conflictúa mucho ver a mi mamá cuando salió contenta. Entonces yo decía, yo soy la Marguetas o como
¿qué? No, yo siento que es lo que
también... Ya salió contenta y todos salieron contentos.
No, yo siento también lo que le digo es que tal vez el agotamiento hace que uno como cinéfilo geek quiera que cada vez que se siente en la sala de cine tenga una experiencia demasiado extraordinaria. Y eso no va a volver a pasar, va a pasar en situaciones exclusivas. Pero mire que lo que usted dice es la verdad. Mucha gente salió contenta de la película. Mucha gente. Y no tiene que ver con la nostalgia, porque esta película utiliza lo latino no solamente para despertar la nostalgia, sino para contarnos cómo es una familia latina. Y ahorita dijimos antes, y yo creo que ahí una de las cosas que seguramente disfrutó su mamá fue esa referencia a María la del Barrio, que para los más jóvenes dirán que es ese de María la del Barrio. Pues, si no estoy mal, se estrenó en el 95, en el 96... María la del Barrio, una novela larga, como 180 y pico de episodios, duró casi un año al aire, y era Thalía interpretando a una mujer que era recicladora y terminaba por allá trabajando en una casa donde se enamoraba obviamente de un hombre rico y todo el dramón de una telenovela latinoamericana. Y como traer esa referencia, porque yo creo que los dos la vimos, Bobcito, yo me acuerdo de chiquito haberla visto, y la canción, y María la del Barrio soy, no sé qué. Pues todo eso crea ese contexto, ¿no? Hay una escena en particular que el director la comentó, de la abuelita canaleando y mostrando todos esos episodios, Sábado Gigante y un montón de cosas que son, pues, sobre todo cultura mexicana, pero también cultura latina.
No, no, latina. Es que nosotros vimos de San Francisco toda la vida, o sea, y todas esas novelas. Es que también hay que decir que México nos tiene, pues, obviamente muchos años a todo Latinoamérica en producción de novelas y todo. O sea, Colombia ahora es muy fuerte también, y pues algunos países latinos, pero México nos lleva años luz y ellos vienen produciendo telenovelas. Es más, la mayoría de telenovelas que consumíamos de niños eran mexicanas. Y me hace acordar, porque puede que, como nos escucha también mucha gente del otro lado del charco, es, recuerdo que cuando estuve en África haciendo el desafío, Carlitos, los locales cantaban Luz Clarita. Y en ese momento que estábamos en África, estaban dando la novela Luz Clarita. Entonces todos tenían a Luz Clarita y decíamos, pero ¿cómo? Y con, obviamente, traducida. Traducida al francés y todo, era muy, muy particular. Pero yo creo que también muchas de esas novelas alcanzaron a llegar por lo épicas que fueron, y pues porque obviamente estaba Thalía ahí. Me imagino que algunas de esas novelas alcanzaron a... Si llegó Betty la Fea, pues que es un gran producto también, pero creo que antes de eso muchas novelas también lograron llegar a esos países donde uno no cree. Uno creería que solamente fueron latinas, pero acá marcaron una pauta bien importante. Y vuelvo y digo, es que yo creo que eso es todo lo que nos conecta, Carlitos, y por eso la gente salió tan contenta. Pero cuando uno ya va a mirar la película como tal, a desmenuzarla, pues es cuando uno se encuentra cosas. ¿Sabe que a mí me pasó algo particular que hace rato no me sucedía? Y usted y yo que fuimos a ver Tortugas Ninja hace poquito, pues no me pasó. Tuve que sacar el celular para anotar lo que yo decía, cómo es posible esto o esto o esto, antes de que se me olvide. Y las tengo anotadas. Y yo creo que es donde falla, porque usted cuando habló de la abuela, creo que todo ese conjunto de cuando la abuela llega y reúne a la familia y le dice, no es un momento de llorar y vamos a rescatarlo. Ahí es donde yo digo, pero está bien que el tío sea cool y lo del chapulín, ese aparato funciona hasta es creíble, pero ya manejar el escarabajo, cada una con armas, de un momento a otro así, esa habilidad, pues obviamente, y yo sé que pues la abuela es guerrillera y hay un tema político, pues mensaje político y demás, pero, o sea, a mí eso, toda esa parte, no sé. No me conectó. Y el villano, pues como hablando de esos detalles ya desmenuzados, ¿no? Ese, el villano, no, Carlitos, muy pocos diálogos y es como no hables, actualmente no puedes dar más, pronuncia tres cosas y ya, suficiente. Y tiene un pool de actores pues muy fuerte, pero sí, a mí el tema de los villanos pues no, sí tiene un propósito y tiene una conexión y me pareció como coherente y todo, pero... Como villano para enfrentar al personaje así como por primera vez, no, me pareció como más bien como flojo, pero toda esa parte me pareció que no. Por ejemplo, yo le voy a decir lo que vea. Me pareció que cuando la niña saca eso de allá, el escarabajo, lo saca con mucha facilidad. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que estuvieron buscando eso por más de 15 años y ni custodiado, ni un guarda allá afuera? No sé. O sea, esa manera como tan fácil de ella llegar y escapar. ¿Cómo va además, digamos, eso en la fiesta, aunque cuando ya llegan y hasta por la noche, yo dije, o sea, que hasta por la noche la señora se enteró que se robaron el escarabajo. O sea, armaron la fiesta y nadie le dijo nada, solo hasta por la noche fueron y le dijeron que se han robado el escarabajo. Y ella sigue en fiesta y le dice, va a recuperarlo como sea, no sé. No, es que... Esa partecita ahí no me parece.
No, mire lo que yo le decía a Bobcito. Si usted quiere, usted se puede quedar aquí 3 horas buscándole pegas a la película. Pero a la final, es lo que le digo, esta película es bastante genérica y clichésuda. Que no, o sea, ni siquiera se preocupa por ese tipo de cosas. A la final, ellos sacan el escarabajo en una caja de hamburguesas. Que a propósito, contemos de una vez... que es una marca ficticia de hamburguesas en el universo DC, que incluso ha hecho cameos en otras producciones de la Arrowverse y en otras cosas, Big Belly Burger, un guiñito ahí chévere a los cómics de DC, Pero mire que la película ni siquiera se preocupa por eso, y todo el tiempo está subvirtiendo la realidad, y lo que quiere hacer es convencerte de que todo eso puede pasar. Entonces, por ejemplo, lo de que la nana pueda utilizar un arma que puede ser totalmente inverosímil, la película simplemente te crea el mejor contexto posible para que eso pueda suceder, y como usted bien dijo, te deja un mensaje de nuestros abuelos, muchos tuvieron realidades en las que tuvieron que tomar armas y pelear por sus cosas, porque Latinoamérica, un continente bastante violento y bastante marcado por sus guerras. Ahí ese tipo de cosas son como las que yo digo, como se le pueden abonar a la película, pero no, claro, si usted se pone a buscarle, hay un montón de cosas que no tienen sentido.
No, no, y además los mensajes, no, y eso, pues usted que lo está mencionando, el tema migratorio, creo que los migrantes, los que han tenido que, digamos, enfrentarse a esa situación de migración, pues se han sentido muy identificados por cómo muestra, digamos, todo ese tema. Es que la película tiene ahí como unos mensajes de capitalismo, de cómo ellos están a este lado de la ciudad y ven desde acá la ciudad, digamos, reluciente, llena de dinero y de lujos, cómo a los latinos los ven siempre simplemente como empleados del servicio, y cómo muestran esa realidad también que le toca enfrentar a mucho latino allá en Estados Unidos y demás, y en otras partes del mundo. Pero creo que sí, o sea, la película, vuelvo y digo, me confronta un montón por eso y por lo que decía mi mamá y por todo lo que ustedes han escuchado atrás y por lo que yo siento, porque yo digo, bueno, sí, yo vi a mi mamá salir feliz, pero yo no salí feliz.
No, y mire, pues, que yo, a mí, que lo quiero reafirmar, que lo mencioné antes sobre el tema de la familia, uno realmente se identifica con muchas cosas porque las familias latinas son así, no exactas, pero existe el tío imprudente, existe la mamá protectora. La mamá protectora es una cosa tremendamente latina. Usted en los países anglosajones, Bobcito, ve que los pelados se van a vivir a los 16 años, van, se vuelven meseros, sacan su apartamento y se van de la casa, y es una forma distinta de asumir la vida. Por eso, también uno muchas veces se sorprende de esa habilidad de ellos de ser mochileros y coger su maletica y arrancar a viajar por Europa sin importarles nada. No, en Latinoamérica está la mamá protectora, está la abuela entrañable, está la hermana rebelde, y usted las puede reemplazar por lo que quiera, reemplace hermana por primas, por tías o lo que quiera, pero mucho de lo que es esa familia, ahí está la esencia, y creo que eso le favorece a la familia Reyes. Y si a eso usted le suma, por ejemplo, que me alegró mucho que Damián Alcázar, que es el que interpreta al papá de Blue Beetle, pues lo hace bastante bien. Es un actor que yo tengo muy presente porque él hace a Campo Elías Delgado en Satanás, que es una película colombiana sobre el libro de Mario Mendoza, y siempre la primera vez que lo vi fue en esa película. Luego, cuando ya estaba trabajando en Caracol, tuve la oportunidad de verlo actuando en la adaptación que se hizo de Breaking Bad se hizo en Colombia, pero era para Latinoamérica, que era Metástasis, y él hacía al tío Salamanca, y es un actorazo y el man lo hace bien ahí. ¿Qué me pareció? Que de pronto ahí vamos a conectar en algo que te estaba diciendo, Bobcito, que si la película no te da espacio para sufrir la muerte de él, o sea, no se siente tan dramática cuando pudo haberse sentido tan dramática. Y uno entiende lo de la abuelita de luchemos y luego lloramos, pero tal vez la película sí pudo haber tenido un momentico donde a uno le doliera un poquito más esa muerte, para que las muertes que forjan a los héroes no pasen tan desapercibidas.
Pero ese momento épico de ellos al final logra tal vez volver a conectar, ¿no? Porque había quedado como ahí,
sí,
que es como cierto. Ese remate. Porque mire que yo veo esa figura de ese papá como Jonathan Kent de Superman, o como el tío Ben de Spider-Man. O sea, con muchos aprendizajes, un ejemplo a seguir, consejos que hacen que el personaje, a partir de esas palabras y de lo que sucede con ellos y de sus muertes, pues el personaje cambie y a partir de ahí sea otro. Entonces, pensaba un poco como en ese Jonathan y en ese tío Ben, que creo que aquí ese personaje, ya que usted está hablando de él, le da como ese tinte. Le quiero dar la palabra, pero antes de eso, un datico, hágale, ya doy el datico.
No, simplemente quería agregar que mire que ahí la película sí no cae en la escritura perezosa, porque cuando ellos dos hablan, cuando habla Blue Beetle con su papá, ahí hay mensajes muy poderosos sobre qué es lo importante en la vida, sobre el futuro, sobre estar buscando tu destino, pero no cae ni en lo romanticón, sino es una escritura un poquito mejor que la que estoy criticando de lo que me hace fuerte es mi familia. Sí, o sea, la película incluso ya lo había hecho bien en las charlas entre ellos dos, así que prefiero más ese tipo de narrativa que la
otra.
Es
que lo que lo decía, toda la parte de la familia es muy fuerte, pero cuando ya entra ese tema ya de los superhéroes en la parte final es cuando la película como que más tiene peros. Pero el dato que le quería dar es que ya que estamos hablando de la familia y de esas otras interpretaciones, mire que me sorprendió mucho que la mamá era, no sé si, a mí me marcó mucho esa película de Depredador, no sé si, me imagino que usted se vio la Depredador 1, la chica que capturan y que se la llevan durante todo el trayecto como prisionera y pues termina obviamente al final sobreviviente con Schwarzenegger. Ella es la mamá, obviamente pues en ese entonces muy jovencita, pero hay como ese datico también, es curioso, ¿no? Me pareció, ya que usted estaba hablando de otros.
No,
de otros
no tenía la menor idea, tremendo, no sabía.
Y la abuela creo que apareció en Rambo la última. En la última de Rambo, la de Blas.
Bastante curioso para saber lo que termina siendo su personaje acá. Mire que sobre lo que usted decía al villano, que no lo quería dejar pasar, si tiene razón, es un villano bastante genérico. Es que la película es bastante simple en muchas cosas. Sí me gustó, es que era un villano que sí representa, o sea, es un villano sin fondo, pero es un villano que en la forma sí es lo suficientemente amenazante para sentir que puede derrotar a Blue Beetle. Entonces, sí, embarrada porque no tiene fondo, aunque intentan meterle todo ese tema de la familia y no sé qué, y los sacrificios que él hizo y cómo lo utilizaron como rata de laboratorio. Pero no le da. O sea, no le da para hacer tener un fondo lo suficientemente fuerte, pero como villano físico fuerte y eso, sí se siente que puede derrotar a Blue Beetle y eso funciona.
¿Y la tía? Pues, que es una gran actriz, pero no sé. Pues, o sea, sí, pero no así como, uff, que, uff, o sea, hijo de madre, la hice.
¿Quién?
La tía, la que está empoderada de la empresa.
Ah, sí. No, y mire que es un personaje bastante caricaturesco, es como, ay, soy la tía mala, a la que le negaron todo. Sí, es, yo creo que la película, yo creo que incluso si hubiéramos podido entrevistar al director y a las personas que estuvieron detrás, yo creo que ellos dijeron como, nos vamos a ir con la historia más simple posible y lo que va a ser especial a esta película es sus personajes, que eso lo logra, y todo lo que es el contexto de recrear esa cultura latina en un personaje superheroico. Tenemos, por ejemplo, me imagino que es la primera vez, yo no lo recuerdo, Bobcito, no sé si usted lo recuerda, la primera vez que vemos a Palmera City en live action, que es un poco lo chévere que siempre dijo James Gunn del universo DC, y es, el universo DC tiene sus propias ciudades ficticias, en la Metrópolis, a Central City, a Gotham, y pues vemos ahora a Palmera City, que funciona, digamos, la recreación de esa ciudad.
Sí, y sabe ahora que estaba pensando en cuando mencionan a Superman, a Batman, ¿qué Batman será, no? Para ellos, ¿no? En ese mundo. Pues ahora que hablábamos de que el Chapulín Colorado es entonces canon de DC, ¿no? Y... ¿no? Chapulín es canon de DC, ya. O sea, ponga... Y Don Francisco hace parte de... O sea, el día de mañana Superman puede decir, ay, algún día vimos a Don Francisco, el programa...
Solo falta que salga...
Y todos esos programas, o sea... Pero hablemos de eso, o sea, sí, a mí sí me pareció muy particular eso, más allá del homenaje, porque pues a la final sí lo hace canon dentro del universo, ¿no? Y dentro de todo eso latino que hemos estado hablando, sí, la familia y todo eso, pero pues Carlitos, es que también acá en Latinoamérica, pues el Chapulín es el primer, pues no sé si el primer, pero de esos más emblemáticos superhéroes que hemos tenido en Latinoamérica. Y quien nos escuche al otro lado en el borde exterior y no conozca el Chapulín, súper recomendado para que le eche un ojo ahí en YouTube, que seguramente va a encontrar muchas cosas. Y no vamos a profundizar más allá de ello, pero sí me pareció chévere. Y eso me hacía recordar que pues obviamente en Latinoamérica hemos tenido muchos superhéroes, desde Calimán. Y acá en Colombia me acordaba de Generoso el Guajiro. No sé si usted se acuerda de Generoso el Guajiro.
Aranzú, ¿no? Un montón.
Guriguri.
Mire que Yo creo que no vamos a tener una oportunidad como tan fácil de meter en un programa de la banda del cómic a Roberto Gómez Bolaños. Y aunque no lo teníamos en el guión ni lo teníamos preparado, me gustaría que escucháramos esto porque es muy bonito, sobre Roberto Gómez Bolaños, el creador de los personajes de Chespirito, diciendo lo que hace especial al Chapulín Colorado.
¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man?
No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio.
Sí, sí.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo.
Claro.
El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocen?
Es realmente hermoso cómo él abraza lo que hace tan vulnerable al Chapulín Colorado y lo engrandece al explicar cómo a su propio personaje. Entonces eso me gusta mucho que lo hubieran utilizado acá. Por eso siento que la película sí tira de cosas latinas, pero las abraza de buena manera. Como que no lo hace sin ninguna idea, sino tratando de llevarnos por caminos muy interesantes. Y bueno, ahí estaba el señor Roberto Gómez Bolaño, nuestro Chespirito, hablando del Chapulín Colorado.
Pero sabe que Batman sí tiene esa particularidad también del Chapulín. Pues, digamos, él lo dijo ahí escuetamente, pero ya ñoñamente, pues sabemos que Batman pues no tiene tampoco poderes, solamente tiene sus gadgets, que para mí no son suficientes para enfrentar de tú a tú, como lo hace Superman, con una gran amenaza, digamos, galáctica o extraterrestre. Entonces, bueno, nada, pero sí chévere, Carlitos, me parece bacano eso que define al Chapulín Colorado. Y nos y es que esta película es eso, o sea, nos trae todo esto, y obviamente pues por eso salimos hypeados. Pues sería chévere que en Spotify, Carlitos, la gente nos dejara sus comentarios, tanto los latinos como los que nos escuchan en el borde exterior, de cómo vieron esta película. Así que súper invitados a que nos dejen sus comentarios, y en el próximo capítulo los vamos a leer.
Oiga, tengo una pregunta, y es, solo Maridueña, que es el protagonista de Blue Beetle, que interpreta a Jaime Reyes, ¿cómo lo dejó? O sea, ¿lo dejó con ganas de verlo más? ¿Es un personaje que le gustó, que le encantaría verlo mucho más presente? ¿Cómo le gustaría verlo?
Mire que este personaje, Carlitos, ya lo habíamos visto, ¿se acuerda que le he hablado muchas veces de esa de Justicia Joven, pues en español? Y él salió en esta serie, tuvimos la oportunidad, digamos, de verlo allí. Y es, ¿por qué hago el comentario? Porque es un personaje que, pues ya que no lo metieron, pues sería, pues, o sea, por ahora no una película independiente de la otra. Tal vez mucho más adelante. Por ahora creo que DC tendrá la tarea de volvernos a conectar, y con, yo sé que, pues obviamente el señor James Gunn pues tiene la habilidad de traernos personajes desconocidos, pero creo que es el momento de volver, iniciar con Superman, o sea, con el pool, volvernos a enamorar. Y bueno, ahí ya tal vez más adelante, Carlitos, más adelante una película del personaje. Pero ya que no lo metieron, pues ya que está ahí, y si algún día está en la Liga de la Justicia, pues chévere, y si algún día viene y hace un cameo en alguna película de otro personaje, pues está chévere. Pero ya, o sea, para ver una película otra vez, por ahora no.
Yo
habría que verla tal vez dentro de la dirección de James Gunn, ¿no? O sea, absoluta. A ver él cómo lo aborda también, cómo aborda la historia. Pero por ahora ya, pues ya no lo metieron. Entonces, pues bueno, esperemos que algún día haga algún cameo en alguna otra película, y que el día que armen la Liga de la Justicia, pues esté ahí, como pasó en Justicia Joven, ¿no? Y que pues hizo parte, digamos, del combo de chicos teen superhéroes.
Mire que a mí, yo no me metería como en esa, no sé, como en esa vaca loca de querer que el personaje tenga una secuela. Me parece que estuvo chévere la introducción a este personaje, pero yo ya lo volvería a un personaje que aparezca es o en otras películas de otros personajes, o quizá en películas dobles con otros personajes que no necesariamente tengan que ser una secuela. Mire que, por ejemplo, cuando tuvimos la película de Thor Ragnarok, ahí tenemos una película en la que tenemos a dos personajes principales que eran Thor y Hulk haciendo cosas interesantes ahí, independiente de que algunas no nos hayan gustado, pero era una buena manera de juntar personajes. Y yo creo que es algo que el género necesita como tal, el género geek necesita, es no necesariamente los eventos más gigantescos todo el tiempo, sino este tipo de cosas que nos sirvan y nos lleven a conectar con otros personajes. Estoy echando cabeza, seguramente ahorita después de que usted hable lo voy a encontrar, hay un personaje con el que Blue Beetle todo el tiempo tiene relación y ese personaje se anunció que iba a tener una producción en el nuevo DC. Es este personaje que viaja del futuro al presente, que es un poco perdedor, pero se me escapó ahorita el nombre de ese personaje, ya lo busco y se lo digo. Y es muy probable que sea ahí cuando lo veamos en acción, a Booster Gold, ya me acordé, Booster Gold y Blue Beetle, que son amigos entrañables, que los dos tienen tecnología, y ahí va a ser de pronto una buena oportunidad para volver a ver a Blue Beetle, pero definitivamente no haría una secuela bajo ninguna
como le digo,
ninguna opción.
Más adelante, pero más adelante, por allá, cuando ya de verdad ya hemos explorado y tengamos ya un Batman y tengamos un Superman establecidos y toda la cosa. Es que además, Carlitos, recordemos que hace poco venimos muy sensibles con esa noticia de Wonder Woman y eso todavía está generando una mella ahí, entonces no hay todavía una claridad. No, todavía yo dejaría el personaje ahí, como le dije, ya lo incluyeron, ya nos lo trajeron, ya nos mostraron la película, dejémoslo ahí y traigámoslo para un cameo o para que, no sé, pues para que acompañe, así como usted dijo, pues a esos personajes que son como amigos en cómics y demás, pero una nueva película por ahora, no. Y sabe, Carlitos, que quería ya como finalizando, que estaba recordando que pues es muy particular ese apellido Reyes, ¿no? Porque también en Colombia tuvimos una novela muy tradicional, tal vez una de las más icónicas en el país, que se llamaba Los Reyes. Y también pues era mostrar a través de esta familia pues como toda la cultura colombiana pues popular, y esa producción tuvo mucho éxito. Han intentado, y hasta hace poco intentaron sacar otra con los Bermúdez o con los Pérez, o no me acuerdo cuál era el apellido, y no pegó tanto, pero sí es muy particular esto de Los Reyes.
Sí, también mire que, como también para ir cerrando, otras cosas que me parecieron chéveres fue que, aunque es un personaje que no es muy conocido, me gustó como que jugaran con cositas de los cómics. Cuando vemos esta base especial del escarabajo azul y están los trajes de las distintas versiones, también utilizan al famoso Beetle, que es esta nave en forma de escarabajo. Tal vez como no es un personaje tan conocido, no genera pues el máximo hype como sí puede ser ver el Batimóvil o ver los trajes del Batman de Michael Keaton. Pero igual es bonito porque de todas maneras algún fan geek que sí ha leído y que ha abrazado el personaje de Blue Beetle va a agradecer que eso suceda. Está chévere que se mencionen las distintas versiones de Blue Beetle, incluso al final, que si quiere lo podemos hablar sobre las escenas post créditos, que nos dicen que Ted Kord, que vendría siendo el segundo Blue Beetle, está vivo y queda ahí abierto para una secuela o para algo. Entonces pues veremos qué sucede con eso. Sí siento Bobcito, me gustó el trabajo del director. Estuve por ahí leyendo algunas entrevistas, se ve que el man pues estaba muy contento, un bacán, pero siento que sería chévere que otro director con más experiencia en películas de acción tuviera la oportunidad de dirigir a Blue Beetle, porque mire que es un personaje que tiene la oportunidad de crear el arma que quiera. Entonces, ya después de pasar este momento de aprendizaje, de saber cómo funciona el traje, uno esperaría que en una segunda película o en una segunda aparición ya pudiéramos gozar visualmente con este personaje. O sea, el momento de la espada es bacano, es un gran momento cuando hace la espada, pero uno esperaría que ya ver muchas más cosas de Blue Beetle y aprovechar toda esa riqueza que tiene el personaje, porque esto no es solo tecnología, sino que el escarabajo viene de otro planeta, es un instrumento extraterrestre que le va a permitir ser un personaje realmente poderoso.
Completamente de acuerdo, Carlitos. Y pues esperemos a ver si eso lo logramos ver más adelante, pero no, yo creo que esto que estamos diciendo, pues en últimas es como lo que nos dejó la película, porque si nos hubiera impactado el personaje, como si pasó con otros personajes que no los conocíamos y uff, quedamos como hypeados en su momento, de ejemplos de esos, pues de Marvel con los Guardianes y demás, en fin. Pero no pasó, no pasó. O sea, sí, sí está chévere, pero no es como uff. O sea, ya uno dice, bueno, pues esperemos a ver algún día que salgan, a ver con qué, con qué, con qué obviamente resultan. Pero bueno, pues por mi lado, Carlitos, yo creo que esa es como la conclusión general. Y sé que muchas personas obviamente disfrutaron la película y por eso les decía, e insisto, ya lo he dicho 3 veces y con esto me despido, y es que sí quedé conflictuado porque pues, ver la reacción de la gente con la que fui a ver la película y salir yo, pues no tan feliz, pues obviamente uno sí lo confronta y dice, ¿será que me volví muy ñoño? ¿Será que, no sé? Hay un montón de reflexiones, hay ñoñas que salen también en el interior de este corazoncito chapulinesco. Oiga, ¿qué tal si despedimos el programa ahí con algo del Chapulín Colorado? ¿Qué? ¿Cómo la ve?
Sí, puede ser. Antes de que despidamos, contemos también que Ángel Manuel Soto, el director, dijo que la canción que utilizaron de Soda Stereo, que usted la mencionó adelante, que se llama Nada Personal, él dice que esa es la canción que a él lo hace pararse en el karaoke e ir a cantar. Digamos, una de las razones también por las que esa canción terminó entrando en el soundtrack. Y una cosa que le quería preguntar antes de que nos despidiéramos es, que también tiene que ver con una entrevista que le escuché a Ángel, que fue cómo nos conecta a nosotros los latinos la televisión, ¿no? De hecho, yo no sé cómo será en otras partes del mundo, porque igual ahí me recuerdo que hay una película que se llama Mr. Cable, que critica eso, que la protagoniza Jim Carrey, cómo a uno lo crían a punta de televisión. En esa época ya obviamente es diferente. Pero todo este cuento va a preguntarles, que el man dice, a nosotros nos obligaban a ver algunas cosas de chiquito. ¿A usted qué lo obligaban a ver de chiquito en la casa?
Uy, el profesor Yarumo. Mi abuelito pues siempre fue del campo, fue un arriero. Y en esa época pues tenía vaquitas en un lugar que se llama El Morro San Cancio, que es muy tradicional en Manizales. Y ahí tenía pues un par de vaquitas, entonces él siempre estuvo muy conectado con el campo. Y siempre hago la reflexión que él siempre quiso inculcarme el campo. No logré conectarme como él hubiese querido. Y dentro de los programas era, mi hijo, veas el profesor Yarumo. Y entonces, bueno, ahí me tocaba a veces chuparme el profesor Yarumo. En su primera versión, el profesor Yarumo número 1. Luego salieron más variantes. Ahora vamos como la cuarta variante del profesor Yarumo.
Bueno,
chévere. ¿A usted qué le obligaron?
La gente nos quiere contar en arroba. Estaba pensando mientras usted me respondía, como que yo dijera, uy, no, qué pereza que me obligaran a ver esto, pero no recuerdo. ¿Sabe que tengo muchos recuerdos de ver, por ejemplo, La Caponera, que era una telenovela que protagonizaba Margarita Rosa de Francisco, pero me gustaba. Me gustaba lo de las peleas de gallos y eso, pero que yo dijera como obligado, no. En su momento, cuando uno está chino, le da mamera que lo obliguen a ver noticias. Hasta que uno crece y se da cuenta lo importante que es ver noticias, pero sí, como que me acuerde que me diera pereza de pronto.
Y noticias. Lo que no me dejaban ver era Las Hinojosas.
Las Hinojosas.
Me lo prohibían. Y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿qué pasa? Cuando luego vi, pues, la tradicional escena de Margarita, ya que usted la mencionó, con Amparo Grisales, pues ya después dije, ah, claro, era demasiado escandaloso para la época.
Bueno, no, a la final, bueno, ahí, y mire que también, ¿sabe qué me alegra también, Bobcito, una cosa? Que a la final las reseñas también están evolucionando, porque no nos podemos quedar tan bien como o buena o mala, porque se está volviendo más difícil poder decir eso, sino desmenuzamos la película, algunas cosas nos gustaron, otras no, y la invitación de siempre es que la gente vaya, la vea y saque sus propias conclusiones, porque pues a la final nosotros simplemente estamos dando nuestra opinión. Si quieren charlar, chismosear, hablar muchísimo sobre el universo geek, los invitamos también al grupo de Telegram de la Banda del Cómic. Hace poquito se unieron personas de otros países de Latinoamérica, que es una delicia porque la conversación se vuelve mucho más interesante. Me sorprende que a veces termina entrando gente que lee montones de cómics y nos está actualizando todo el tiempo de, oiga, va a salir este cómic. Es decir, a la final ese grupo nació con nosotros, pero ustedes lo están volviendo una cosa fantástica. Así que bienvenidos todos, nos escriben en @bandadelcomic y les contamos cómo pueden entrar. Bobcito, ¿cuál era su idea de terminar con el Chapulín Colorado?
No, y antes de eso es que lo chévere de esa conversación, Carlitos, que se genera ahí en el grupo de Telegram, es que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado la queja constante, ñoña, de que uno no tiene con quién hablar, sale de una película y está ahí como con un nudo en la garganta, y, o una serie, o quiere recomendar un cómic, o compró una figura y nos la quiere mostrar y que todos digamos, wow. Uy, Carlito se puso gorra, nunca lo había visto con gorrita, lo tienen que ver, aquí estoy viéndolo con gorrita. Pero sí, Carlitos, eso me parece chévere. Y me quiero despedir también diciendo que creo que esta fue una gran oportunidad para que Latinoamérica sea vista ante el mundo. Gente de Asia conozca un poco más de nosotros, gente de Europa, gente por allá en el borde exterior. Así que pues nada, chévere que pues nuestra cultura trascienda las fronteras y pues que mucha gente que no sabe mucho de nosotros como latinoamericanos, pues... Creo que esta es una buena película que nos puede representar en ciertas cosas. Hay otras que son un poco exageradas, pero en general digamos que eso es como el sentir y el palpitar de Latinoamérica. Carlitos, me despido. Capítulo 258. Esto es una locura. Vamos que vamos. Y nada, con el Chapulín quería que nos despidiéramos con el intro de siempre. Más noble que una... Su escudo es un corazón. Él es el Chapulín Colorado.
Entonces dejemos que el Chapulín despida este episodio y nosotros nos vamos con la promesa de que muy pronto nos volvemos a escuchar en un episodio del podcast La Banda del Cómic. Chao, muchas gracias.
Calma, calma, que no panda el cúnico.
¡Chaplin! ¡Chaplin!
Todos mis movimientos están fríamente calculados.
Tarzanes y calimanes le rinden admiración. Batmanes y supermanes le van a pedir perdón.
El bribón de alma sucia y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia.
El Chapulín Colorado. Chaplin, Chaplin.
Lo sospeché desde un principio.